Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Imagino que ya están todos incorporados en sus menesteres. Se acabó el puente y estamos a cuatro días para que de nuevo el colegiado dé con su silbato el sonido inicial para que arranque el fútbol. Nuestros partidos serán en sábado, 2 de la tarde y 6 y media, así que estaremos preparados para ir contándole cronológicamente lo que va pasando en esta semana, donde lo primero es recuperar a todos los internacionales, cosa que está ocurriendo poco a poco. En el Betis, por ejemplo, la noticia que preocupaba, y la noticia que ya es feliz, ya está entrenando incluso en el gimnasio de la Ciudad Deportiva, es que Ann Rabat ha vuelto. Ann Rabat, que se fue, estaba lesionado, con un documento del Betis, donde los médicos indicaban que estaba lesionado. Lo vieron los médicos de la selección marroquí, dijeron que sí, que era cierto, pero el seleccionador dijo que los días que Marruecos estuviese en danza, el jugador se quedara allí curándose con ellos. No se fiaba mucho del Betis y finalmente, pues lo dicho, liberado y ya está entrenando. Un Betis que tiene, pues lo que decíamos ayer, en 22 días, 7 partidos. Y esto tiene el fútbol, cuando hay un parón, lo que priva son las selecciones y después viene pues ese calendario donde el Betis tiene 4 partidos, recordemos, en la Liga: Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia, después el GAN y Olympique de Lyon, 2 choques en Europa, y el trámite copero, el torneo del CAO, ante el Palma de Río. Así que hay nombres, hay, imagino que algunas rotaciones que hará don Manuel Pellegrini, pero ahí está. Por cierto, que en la era del equipo de Pellegrini, Betis es el equipo que más gana fuera de casa. Es una era muy bonita. Y es la mejor racha del Pellegrini Betis como visitante. Así que es otro dato más que se suma. Y en el Sevilla, pues bueno, todo va en torno a lo bueno que hizo el Sevilla antes del parón, donde la afición vio que su equipo pues ha estado viviendo en la Europa League, el Betis en Champions y el Sevilla en la Europa League. Los dos equipos sevillanos, ojalá que cuando termine la Liga estuviésemos así. Pero esto te da pues para pensar, crecer, pero con los pies en el suelo, que es lo que teme Almeida, que se ha hablado mucho, muchas entrevistas, muchas cosas, muchas flores, y ahora viene la realidad porque el Sevilla recibe al Mallorca a las 2 de la tarde el sábado. Después viaja a Donosti, Real Sociedad, un equipo que ya no es aquel de Imanol, que tocaba tanto, pero este es más competitivo, mete más caña y se van a unir los dos en ese choque. Después otra salida, está más complicada, frente al equipo del Cholo Simeone en Madrid, el Atlético. Después viene Osasuna casa, más Copa del Rey, el Toledo, el SEAT Toledo. ¿Os acordáis de ese el Toledo? El equipo de la espada. Gregorio Manzano estuvo allí entrenando al Toledo. El salto del caballo, qué bonito el caballo riéndose cuando saltaba allí. Pues todo eso es lo que tiene Almeida enfrente. Y hay que hablar, hoy vamos a hablar, lo decimos el otro día, pero no tuvimos tiempo, hoy lo vamos a hacer. El equipo que acompaña a Almeida, ¿por qué? Porque, hombre, tal cual juega el equipo, tiene un desgaste importante. Y vamos a ver cómo prepara, cómo tiene escrito el físico, el señor Bernini, que es de Argentina, aquí de Bernini, que es su padre, era jugador de rugby y que él es muy bueno, es la confianza total de Almeida. No hay mucho, pero lo que hay se lo vamos a contar con todo cariño y con todo corazón hasta las 2 de la tarde, porque a través del arranque del fútbol ya generará muchas más cosas que de momento hay. Ayer Víctor Fernández incluso nos hablaba que no está paralizado ni bloqueado lo que será un día que conozcamos que por fin los dueños del Betis venden, eso será, que hay una oferta muy buena, posiblemente de una plataforma, el que tenga pasta, para desbloquear lo que está bloqueado, que no quieren ellos vender, porque las acciones, las cantidades que reciben, la contemplan como risoria, ¿no? Como diciendo, para eso yo es que ni me muevo. Es que con el 6 blanco y el 6 doble ahorcado no juego la partida. Pero un día llegará. Hay muchas tesituras, hay movimiento, hay tratamiento, hay ganas de entrar, pero de momento son rechazadas porque esas cantidades no funcionan, no valen. 1:12, Rafa Garrillo de Albornoz, los mandos técnicos, y nos compramos un coche. ¿Dónde nos compramos el coche? Mire usted, esta sintonía es que te lleva allí ya. Esta sintonía te lleva a Sanlúcar la Mayor y a sus 3 templos del automóvil, 4 ruedas, Dice Gabri que lo de las dos ruedas lo pensará más adelante, pero de momento con las cuatro ruedas le va bien. ¿Por qué? Porque te preguntan lo clásico, no qué color quiere, no. Si hace muchos kilómetros para tu motorización, si sois mucho de familia para que el coche sea más amplio o no, y la pasta que te quieres gastar. Lo tienes kilómetro cero, seminuevo, eléctrico, híbrido, lo tienes de todo. Y después te hacen la financiación y sales de allí como un San Luis con tu familia a montar el coche y diciendo vámonos a la venta Paz, un arrocito allí. Bueno, pues saludamos a nuestros compañeros. Recordemos, por orden cronológico, a las 2 de la tarde juega el Sevilla. Por lo tanto, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas, buenas tardes.
Algo de así de novedoso, impactante de lo que dijimos ayer a hoy, ¿no? La cosa va, la vuelta de los internacionales y demás, ¿o por dónde pasa?
Sí, bueno, deportivamente que ya está aquí Odiseas y que va incorporando poco a poco a los internacionales, a ver el recuento que hace a final de semana y pendientes de Nianzú y de Alfon. Ayer decía yo que Alfon, a ver si hay algún parte médico, sobre todo cuando le preguntemos, como suele ser bastante transparente, el próximo viernes Almeida, a ver cómo está, porque son ya varias semanas, tengo que echar la cuenta, pero yo creo que se ha ido ya un mes o más de un mes. El tiempo pasa muy rápido, ahora después lo voy a echar, pero Alfon en principio debería estar listo y en condiciones para regresar de nuevo a los terrenos de juego, y un jugador que las primeras sensaciones que nos dio era que iba a ser titular y que iba a tener mucho protagonismo en este Sevilla, y por una lesión se ha quedado fuera, o sea que creo que si lo recupera en breve es otro efectivo que suma Almeida, ¿no?
Escalera, el otro día íbamos a hablar de hombre importante como es Guido Bonini, uh-huh. El físico, su segundo, que es Javi Martínez, de aquí de casa, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a contarle a los oyentes cómo son, ¿no?
Sí, cómo son las personas que ha traído el propio Matías Almeida, por ejemplo, de la ECA de Atenas, que se ha traído aparte de su cuerpo técnico, como a Daniel Vega, como a Fabio Álvarez, el fisio, como a Agustín Salazar, uno de sus ayudantes que vienen precisamente de su periplo y que son amigos personales también del propio Matías Almeida, pero lo que has dicho, el núcleo fuerte, Bonini, preparador físico, hijo del mítico Luis María Bonini, que estuvo muchísimos años con Marcelo Bielsa, muchas etapas, incluido el Athletic Club de Bilbao, Bonini, que no solo es amante del fútbol, sino también del rugby, el deporte que ha practicado, con Javi Martínez, segundo entrenador, que estaba en el Sevilla Atlético y que también es un grandísimo apoyo de Matías Almeida, segundo entrenador del Sevilla en primera división. Hablamos también de gente de la casa como Arturo, entrenador de porteros, que es otro hombre de la casa, como Juanjo del Ojo, segundo preparador físico, y de los analistas como Juan Antonio Guzmán y Adrián García, que son analistas también de la casa. Así que hay una mezcla entre gente de la casa muy preparada y ayudantes que ha tenido Almeida en su trayecto.
Y en el Betis, además de esos 7 partidos en 22 días, Oliva, el nombre propio es Anrabat. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sin duda es el nombre propio en el Betis porque ya está de vuelta Anrabat, ¿no? Marruecos tiene un partido esta noche de clasificación para el Mundial ante el Congo a las 9 de la noche, un partido en el que sí va a estar Adde, pero Anrabat, después de estar 8 días con la selección, finalmente la selección ha decidido, dado que no iba a llegar a tiempo para jugar minutos en el partido de hoy, tampoco era cuestión de forzarlo, liberar al jugador y que este haya podido viajar en el día de ayer a nuestra ciudad y que hoy ya se le haya visto en la ciudad deportiva, en el interior, eso sí, en el gimnasio, en la recta final de su recuperación. A mí lo que me cuentan es que creen que va a llegar al partido del sábado ante el Villarreal. Lo que se le produjo realmente fue una especie de bocadillo, una contusión fuerte en el muslo de su pierna derecha en el partido de Europa League ante el Ludogorets, que si recuerdas, Rafa, le impidió jugar el partido de Liga ante el Español, pero está ya en la recta final de la recuperación de esa lesión y, por tanto, Anrabat ya en la ciudad deportiva, mucho mejor, el viaje de vuelta ya realizado y, por tanto, a disposición seguramente de Manuel Pellegrini para el partidazo ante un rival directísimo en la pelea por la Liga de Campeones, como es el Villarreal, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Ahora, si te parece, en unos instantes también te detallo cómo va a ser la vuelta del resto de internacionales, teniendo en cuenta que Pablo García ya está entrenando con normalidad en Sevilla también, una vez que fue eliminado del Mundial Sub-20 el sábado por la noche en Chile en el partido ante Colombia. Así que Pablo García también está ya a disposición de Pellegrini y también Junior, que se marchó con la República Dominicana, pero que solo ha tenido un partido amistoso el fin de semana, lo tuvo el viernes y por tanto le ha dado tiempo ya a regresar. Otros lo van a hacer escalonadamente, Ricardo Rodríguez, Bacambu, que tiene partido esta noche, y sobre todo atención a un detalle importante, Lo Celso y el Cucho juegan amistosos esta madrugada. Uno lo juega en Puerto Rico, otro en Canadá, y van a ser los dos últimos en llegar, más próximos al jueves y prácticamente con un par de entrenamientos para el partido del sábado. Creo que teniendo en cuenta viajes, cómo suele medir esto Pellegrini, lo mismo alguno de estos jugadores, indiscutibles en liga para el técnico chileno, no están de inicio en el partido del sábado.
Sí, porque son muchos partidos, pero fíjate que tiene que estar Pellegrini con la mano y con la estampita de su virgen, porque Abde, Lo Celso, el Cucho, Bacambú, están todavía en el aire.
Todavía tienen que jugar, claro.
Claro, y fíjate que hay 7 partidos en 22 días, rotaciones y demás. Lo importante que es que... Pero, por cierto, la otra noticia buena es que los integrantes del Betis que ya han vuelto han marcado goles. Pablo García, y su paso por la sub-20 ha dejado la de Paco Gallardo, que siempre destaco a Paco Gallardo, el trabajo que ha hecho. 2 goles decisivos. Lo Celso, Bacambú y Ortiz también han mojado.
Sí, bueno, Lo Celso, por ejemplo, en el fin de semana en el partido de Argentina, que jugó un partido amistoso ante Venezuela, ganó Argentina 1-0 con bastante suplente y Lo Celso tuvo protagonismo, incluso hizo el tanto de la victoria. A partir de ahí, veremos qué minutos tiene en el partido de esta madrugada, que comienza a las 2 de la mañana en Puerto Rico, amistoso, y luego el amistoso que tiene Colombia en Canadá. Yo entiendo, Rafa, entrando un poco en la valoración rápida, que separen los campeonatos para que jueguen las selecciones partidos de clasificación para el Mundial, hasta cierto punto es lógico. Pero es que este parón, por ejemplo, para las selecciones de Sudamérica es aprovechado para jugar amistosos. Argentina juega en Puerto Rico. La Colombia del Cucho Hernández, que por cierto no jugó ni un solo minuto el fin de semana ante México, va a Canadá esta madrugada. Realmente hay necesidad de jugar hasta 2 amistosos, al final todo es caja, ¿eh?
Sí, sí,
derecho de
dinero,
televisión,
todo,
caja para la AFA, para la selección argentina, pero ¿no sería más congruente y lógico, vale, que aproveche la ventana porque separan las ligas, pero que se jugara un solo amistoso en fin de semana y que regresen los futbolistas a tenerlos prácticamente hasta el miércoles convocados con Argentina y con Colombia? No solo el caso del Cucho y Lo Celso, que es lo más cercano, sino un montón de jugadores que juegan en Europa y que van a regresar para volver a la disciplina de sus clubes a partir del jueves por la mañana o jueves por la tarde.
Y el sábado tienen partido.
O sea, claro, y tienen liga ya, porque las ligas se ponen en marcha de nuevo el sábado. O sea, una cosa es que se puedan jugar partidos amistosos, etcétera, etcétera, muy bien, pero que haya una fecha sensata, ¿no? No que se metan en una madrugada del martes o el miércoles jugando amistosos, insisto, amistosos. Así que imagínate Pellegrini rezando porque Lo Celso juegue el mínimo de minutos posible, el Cucho, que no jugó el primer partido, que tenga lo mínimo posible ante Canadá, que encima rezar para que no se lesionen y esperarlos para el jueves por la mañana para que entrenen un par de días, si acaso, y marcharse a jugar el viernes por la tarde a Villarreal.
Esto tiene, Rafa, esto tiene un nombre, perdona, Víctor. Sí. Dinero, don dinero. Y tiene unos culpables, los dirigentes, que no se ponen de acuerdo, o el que suelta el dinero, calla las bocas diciendo, toma tu dinerito y a mí no me importa que el futbolista se lesione, que no juegue. Esto es un calendario, clean, clean, caja, las televisiones poniendo fútbol todos los días, de todos los tipos de trofeo, y el que se haga pupa, pues que se fastidie. Eso es lo que está pasando, porque yo no veo posible arreglo o intento de arreglo con todo lo que conlleva el mermar a tu equipo de los objetivos que tú pretendes a principio de temporada con un esfuerzo impresionante de dinero para poder confeccionar una plantilla que te dé buenos réditos y resulta que después la selección... Ahora, ¿cuánto cobran los clubes de las selecciones? ¿Cuánto en tapado? ¿Cuánto en verde? ¿Cuánto en colorado? Eso ya habría que verlo porque, claro, esto y lo de los árbitros clama al cielo. Que año tras año los árbitros en España sean los más protagonistas, hablando de mal, y que siga, se cambie de cabeza pensante y que continúe la cosa igual, que no hay conexión entre el VAR y el árbitro. Y después con esto, Es que es una. Esto tiene guasa, ¿eh? Por no decir una frase. El futbolista se desplaza un montón de kilómetros de sus países hasta donde está la selección. Después con la selección, partido amistoso, viene lesionado. Esto es horrible, pero, amigo, ¿quién arregla esto? Es que hay mucha pasta. Y entonces, ante eso, Víctor, ¿qué decía? Perdona.
No, perdona. Interesante, porque yo había hecho aquí una captura de un dato que vi el otro día, precisamente por si salía algo, durante los programas este asunto que tú y Oliva estáis sacando, que me llamaron mucho la atención y que a mí alguien me lo tendrá que explicar, ¿no? Esto de los calendarios, del clean, clean caja, del dinero, yo no sé hasta qué punto esto es un globo que está inflado. ¿Vosotros habéis visto las audiencias del último partido, de la última jornada de Liga? No hay sé. Partidos con 151.000, 1.5. Hay otro partido con 72.000.
Eso no es nada, eso es...
0,9. Eso se pone Oliva, Almanza y Ocaña con una gorra y tiene más oyente. Hay otro con 219.000, otro con 160.000, 119.000. O sea, estamos hablando de un 1%, salvo el partido del Madrid, que tampoco tiene una barbaridad, que tampoco tiene una... Y sobre todo el del Fútbol Club Barcelona, hay audiencia auténtica, auténticamente
es que Víctor,
de cachondeo. Entonces,
hay
yo no
partidos,
sé.
Hay partidos en segunda división con más audiencia.
Claro que son abiertos.
Claro, exactamente. Más entonces, audiencia. 160.000, 119.000, 119.000, tiene, o sea, es que esto... 133.000.
Es que hay dos cosas. Uno es el hartazgo de fútbol, porque ya es que estábamos saturados a tope de fútbol. Yo ponía siempre el ejemplo del tocinito de cielo. El primero está bueno, el segundo también, el tercero ya un poquito empalagoso, el cuarto ya es que no puede más. Pues esto parecido con el fútbol. Fútbol sí. Pero fútbol de calidad, partidos buenos, partido tal, y que sean por algo, pero partido por partido, es que claro.
Claro, pero Rafa, fíjate, Oviedo-Levante, 72.000. 72.000, Oviedo-Levante, 72.000. Entonces, esto no justifica el dividir los partidos hora a hora y el no agruparlo. Y después, aquí hay una lectura. O el fútbol lo ve muy poca gente, o aquí hay una piratería tremenda.
Pero es que ayer...
Si hay
ayer...
piratería, es que no se está pagando la tele. Y si no se está pagando la tele, ¿cómo
no
la tele está
dinero.
Pagando ese dinero? No sé, aquí hay algo que a mí no me cuadra.
Sí.
¿Eh?
Esto es un debate muy interesante, porque realmente las audiencias son cortitas, ¿sí? Son cortitas. ¿Qué pasa? Que le venden realmente el fútbol ya no por calidad, por tramos de partido, por interés, sino al peso, ¿no? Para que nos entendamos. Es decir, tome usted la parrilla de televisión que le voy a hacer un canal entero. Y claro, para hacer un canal entero tú necesitas el espaciar los horarios, ¿no? Esa es la razón realmente para que luego tú le puedas pedir a un usuario un dinero que, sinceramente, parece que está por encima de lo que cualquier persona media pueda pagar. O sea, el fútbol en España es un fútbol caro que hace... que realmente al final se encuentren con un problema gordo que tiene la Liga de Fútbol Profesional con lo que tú acabas de comentar, Víctor, la piratería, que evidentemente existe. Bueno, pues esto les tendrá que llevar también una reflexión, ¿no? O sea, ¿que la piratería está mal? Claro, evidentemente. Ahora, la gente lleva eso porque entiende que los precios, etcétera, etcétera... Bueno, creo que esto es una reflexión importante, ¿no? Claro. O sea, la piratería
está
mal, es un delito, por supuesto. Pero, oye, a lo mejor el fútbol tendría que tener un precio un poquito más cercano al usuario habitual o simplemente, oye, por ver a tu equipo vas a pagar esta cantidad. Porque realmente, ¿sabes qué pasa? Que el aficionado cada vez va buscando más a su equipo y algún partido más de interés, pero no ver 20 partidos.
Del tocino de cielo, correcto. Y piratería, tened cuidado con vuestros teléfonos, las cuentas bancarias, porque fíjate, si se atreven a eso, lo más cercano, imagínate la que habrá con el mundo de las televisiones.
Claro, Rafa,
de los canales. Llegará un tío que te ofrecerá 500 canales por 3 coletos al mes.
Está muy mal, es un delito, yo soy el primero que lo denuncio, no me parece bien. Ahora, oye, los precios del fútbol, pues también me parece que están un poco por encima de lo que a lo mejor se tiene que pagar.
¿No? Yo lo que decía que esto
y los horarios, son datos... los horarios no se mide la temperatura, que la gente tiene que ir en autobús mucho a sus pueblos y regresar y se tiene que levantar día siguiente a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7 para trabajar. En fin, que esto está todo al peso. ¿Cuánto dinero?
Claro. Imagino que hay mucho más seguimiento a través de la piratería, pero que la piratería no genera dinero.
No, quita
es
dinero.
Es decir, que aquí calendario, partido,
cero,
tal
quita,
y cual.
Claro.
No sé.
Bueno, y 27 minutos, la una, es la hora de Rafa Carrillo y de Albornoz.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
La oferta de la semana con Lilo y Stitch. Mucha más diversión extraterrestre para abrazar. Con cojines de terciopelo a 4,99 €. Y muchos más conjuntos geniales a juego. Con sudaderas con capucha para mujer y niño a partir de 7,99 €. Solo ahora y solo en Kick. Más de lo que esperas.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
1:29 de este mediodía, la semana que conduce al fútbol, y vamos a hablar con una persona que conoce mucho el fútbol, que lo trata bien, que fue jugador 4.500 años y que está ahí para saludarnos. Don Javi Casquero, cualquier cosa, muy buena.
Hola, muy buenas tardes.
Javi, tú tuviste un Toledo 5 años, ¿no?
Así es.
Sí, señor.
Hay un buen enfrentamiento de Copa del Rey.
Sí. ¿Cuándo era el SEA Toledo? Bueno, estaba todo allí. ¿Eh? 5 años lo tuviste.
Sí, la verdad es que en esa época el Toledo estaba en segunda A. Y era un equipo que cuando yo llego muy joven, con 18 añitos, la temporada anterior había jugado playoffs de ascenso a Primera División. Y luego las temporadas posteriores, con Gregorio Manzano también hicimos un año que sí. Nos metemos en
el... Es el que recuerdo yo, el de Gregorio Manzano.
Sí, además contra el Sevilla no se nos daba nada mal. Sí. Por circunstancias del Sevilla, en alguna época, algún momento, estuvo en Segunda División y cuando juega contra el Toledo eran enfrentamientos... bonitos, y en aquella época se le daba bien al Toledo.
Bueno, pues para la Copa del Rey hay un empate, Casquero. Toledo 5, Sevilla 5. 5 años estuviste en el Toledo, 5 años en el Sevilla. Está ahora mismo,
pero
pues...
Soy sevillista.
Ya, pero no. ¿Para resultado eliminatorio?
Claramente para el Sevilla.
Eso es.
Muchísima diferencia en categoría ahora mismo, y además que el Sevilla puede hacer algo importante en Copa del Rey, que lleva ya tiempo también sin hacerlo.
Bueno, Javi, pues hoy te llamamos, primero porque es un placer hablar contigo de fútbol. El Senado pensamos que había que hacer un análisis de tu parte, ya lo hizo Prieto el otro día, su forma, de este Sevilla de Almeida, que ha vivido en el parón, tras ganarle al Barcelona, cubrir muchas páginas para la crisis que le metió Almeida a Flick, y que, bueno, ha vivido en Europa y que ahora vuelve a la competición con partidos contra Mallorca, Real Sociedad, Atlético de Madrid, eso suena, en fin, la vida que es la Liga. Pero así, a bote pronto, ¿te ha sorprendido la actitud de Almeida, el trabajo de Almeida con esta plantilla? Que en principio, pues fíjate, cuando escuchábamos los nombres decimos, ¿qué va a pasar? Dios mío, recordando lo que venía anterior, ¿no? De Pimienta y compañía, ¿te ha sorprendido?
Sí, sí que me ha sorprendido, porque no llega en un momento fácil para coger el Sevilla, y desde el inicio todos sus mensajes han sido positivos, no se ha quejado nunca de lo que él tenía, solo quería trabajar, sus charlas motivantes creo que han enganchado no solo a los jugadores, sino creo que también a la afición, y era muy importante que el sevillista se identificara con lo que ve en el terreno de juego, con un líder que creo que es en este caso su entrenador, y a partir de ahí ir todos en la misma dirección. Ha conseguido algo muy importante, que es que el equipo tenga una identidad con pocos partidos, y a partir de ahí tiene que crecer sabiendo las limitaciones que tiene esta plantilla. Somos muy dados a venirnos arriba cuando le metes 4 al Barça, pero ahora no contra el Mallorca en el Pizjuán, vas a tener que llevar la iniciativa del juego, y es algo que tiene que asumir el Sevilla, que es donde tiene que mejorar, ¿no? Porque no tiene esos jugadores creativos para cuando te dan la pelota ser capaz de ser contundente en el área rival, de ponerte por delante y manejar los encuentros. Sin embargo, cuando tienes que ser reactivo, como en este caso contra el Barça, ahí esa función lo hace muy, muy bien, con esos marcajes al hombre, jugando al contraataque. Creo que es el mejor equipo de la liga jugando a la contra. ¿Sí? Y esa es el arma principal que tiene este Sevilla.
Hay un punto donde sale la cara y la cruz. Sale la cruz contra el Villarreal, donde se le critica que por qué se va arriba cuando tenía un puntito, y se demuestra esa respuesta, la contesta él contra el Barcelona, que va ganando el Barcelona y no se mete atrás, sino que sigue buscando la goleada que consiguió. Quiere decir que este entrenador, aparte de inculcarte, de meterte lo que le hace falta, el gen de la competición, de competir, de achuchar, de meter caña y todo, no dice que no a irte de medio campo para arriba a buscar goles.
Sí, sí, porque es su estilo de juego, es muy intenso en su propuesta. Esos marcajes al hombre te condicionan también a que en muchos momentos te hagas el equipo largo, porque no defiende de manera zonal, por lo tanto meterse atrás creo que no tiene esos comportamientos colectivos para que esa sea una de sus fortalezas, pero esa idea de juego creo que le puede dar mucho a este Sevilla. También entendiendo que luego la velocidad que tiene arriba para salir a la contra hace muchísimo daño a los rivales. Está intentando meter en dinámica a Peque y a Januzaj, que son jugadores más creativos y más calidad cuando los rivales se encierran atrás, porque creo que van a ser muy importantes, sobre todo jugando en el Pizjuán. Y a partir de ahí crecer, que es 9 jornadas las que llevamos de liga, queda muchísimo todavía, y creo que es un proceso que tiene que llevar tanto el equipo como el entrenador en busca de encontrar su mejor versión. Hasta ahora nos está gustando mucho, pero todavía queda
mucho campeonato. En torno a esa pregunta te digo, el juego que él propone necesita mucho carburante, necesita mucho gas, mucho esfuerzo. Sí. Bonini debe ser muy bueno porque confía en él, y de momento vemos un equipo que tiene una explosión, tiene una fuerza, pero hay futbolistas que su carne de identidad están jugando fantástico. Además, son la voz del entrenador en el campo, como Alexis Pilicueta y demás, ¿no? Ha habido una sorpresa de portero, porque hay que meter a Cordón también en esta fer.
Sí, sí, sí.
Rubén Vargas, a ver lo que hace a Coradan. Hay 2 futbolistas que no estaban junto a Marcao, Januzaj y Niansu. En fin, él está metiendo a todo el mundo en el grupo, pero la pregunta es, Javi, ¿cómo se puede aguantar este sistema, esta forma de jugar físicamente? Que este torneo, tú lo conoces, muy largo y es muy duro.
Pues manteniendo a todos los jugadores en dinámica, que sean importantes, que cuando les toque jugar rindan al mejor nivel. Es verdad que los jugadores que has comentado, como Pilicueta y Alexis, son futbolistas muy importantes, y hay que ver cómo los dosifica y la regularidad que tienen en el campeonato. Pilicueta en las últimas temporadas en Atlético de Madrid sí que tuvo bastantes lesiones, ha empezado muy bien, creo que tiene que ser un líder en la defensa. Claro, ves las bajas, sobre todo de inicio, si te van tus 2 mejores hombres, como Lodi Badé y Luque Bacchi, sin embargo, el entrenador encuentra respuestas dentro de la plantilla. Creo que es esa la fortaleza que tiene Almeida. Y en cuanto a la regularidad, obviamente, pues tiene que buscar cómo pueden ser competitivos haciendo cambios también, porque esa exigencia física la pueden notar en momentos de la temporada, y tienes que encontrar otras maneras de que el equipo siga siendo fuerte, competitivo y aguante los encuentros sin exponerlo a ese desgaste físico, porque las marcas al hombre son muy exigentes.
¿Te gusta alguno en especial? Porque, por ejemplo, el equipo tiene carácter, tiene a Suazo, que tiene carácter,
sí.
Tiene a Marcao, que tiene carácter, tiene a varios futbolistas que son muy importantes, al margen ya de los que hemos dicho, ¿no? Pilicueta y Alexis, y es un equipo que tiene el sello de carácter, otros que tienen asistencia, como Rubén Vargas y gol. En fin, es que es una mezcla dirigida muy bien por un entrenador con un objetivo que de momento está sorprendiendo a todo el mundo, ¿eh?
Sí, ha hecho una combinación muy buena. Lo importante es tener una identidad y que esa identidad se refleje a la grada. Para mí la mayor fuerza que tiene Sevilla siempre ha sido su afición y el Pizjuán. Y cuando tú al final hablas claro y reflejas en el terreno de juego cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, el aficionado lo entiende. Yo he vivido un Sevilla en el que éramos guerreros y luego vinieron los brasileños, tuvimos muchísimo más calidad y en ese proceso el equipo y el club fue creciendo. Bueno, ahora mismo sabemos cuáles son las fortalezas y las debilidades de este Sevilla y a partir de ahí tiene que crecer, pero al sevillismo y al aficionado ya lo tienes ganado, ¿no? Porque estás viendo que los jugadores se dejan absolutamente todo en el terreno de juego, sabes que les faltan cosas, pero ese apoyo lo tienes desde la grada y a eso se tiene que agarrar también el entrenador, los jugadores, ¿no? A ser mucho más sólidos y más fuertes en el Pizjuán, que la afición se enganche y a partir de ahí crecer. Jugadores individualmente, pues es que ahora mismo están todos en un muy buen nivel. Agumé, Mendy está muy bien en medio campo, Suazo también en defensa, lo que puede aportar veteranía Alexis y Azpilicueta. Los momentos arriba pues no son delanteros quizá de muchísimo acierto, ¿no? Como Isaac Romero y Aquar Adams, pero sí que los intenta variar dependiendo del contexto. Si cree que va a tener más espacio a la espalda, juega Isaac. Si va a dominar más o va a tener más situaciones de área, mete a Aquar Adams. La verdad que todos están teniendo un buen nivel, sabiendo las limitaciones que tiene la plantilla, que eso es muy, muy importante, viendo la euforia que siempre existe en la ciudad con su equipo. Pero lo veo en continuo crecimiento.
Bueno, te está abierto el Senado, ¿eh? Por orden cronológico, el productor que ha sido Víctor Fernández, que ha contactado contigo, Oliva, que está ahí preparado, y Escalera también. Así que, Víctor, vamos.
No, que buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
Hombre, hace mucho tiempo que tenemos amistad, yo sé que es un gran seguidor del Sevilla, y bueno, ahora tú lo escuchas en la cátedra, haciendo unos análisis de unas verticales, pero me voy a reservar algunos WhatsApp privados, ¿no? Porque si no sería un amigo satánico,
desleal,
¿no?
Desleal.
Y desleal, porque usted señor Casquero,
veía... Somos forofos, ¿sabes?
Claro. Pero usted es futbolista, claro, claro. Pero usted veía esto muy complicado, sí. Al principio de temporada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, por la falta de calidad. La falta de calidad del equipo era notable y tenía que ser la mano del entrenador la que le hiciera a este equipo y a esta plantilla competitiva. También los fichajes de última hora creo que han respondido muy bien, con sorpresa de todos, ¿no? Los jodimos en portería, creo que ha mejorado mucho a lo que había en Ilan. Y luego la respuesta de Alexis y a Pilicueta también era una incógnita. Si a estos futbolistas los metes en dinámica, al final son importantes, metes competitividad en la plantilla y el entrenador le da un sello al equipo, al final se convierte en un Sevilla competitivo y oye, puede estar ahí entre los 10 primeros, ¿no? Que yo creo que es
la línea
a seguir. Sí, eso es lo que debería, por lo menos por lo visto hasta ahora, de momento está. Y me gustaría verlo ahí. Creo que no hay tanta diferencia entre los que están peleando abajo y entre los que están entre los 10 primeros. Y depende mucho también de que el equipo sea al final su fortaleza, ¿no? El grupo y lo que consigan conseguir de manera colectiva, no de manera individual, pues insisto, creo que le faltan cosas, comparándolo sobre todo con los mejores Sevillas que hemos visto en las últimas temporadas.
Sí, hombre, dejo Oliva, pero ¿tú tenías alguna referencia de Almeida?
Ninguna, así que, pues bueno, tenía mucha expectación abierta, sobre todo por el marcaje al hombre, que soy bastante escéptico, pero bueno, ya lo vimos con Bielsa. A mí no es que me guste mucho, pero la verdad que contra determinados rivales le va muy bien. Al Barça es lo peor que le puedes hacer. Cuando le marcas al hombre, ellos se sienten muy incómodos. Vimos que el planteamiento fue fantástico y a partir de ahí, pues bueno, hay seguramente encuentros en el que le vaya a ir muy bien, en otros que los rivales le encuentren la espalda, le encuentren los problemas que conlleva estas marcas al hombre. Pero bueno, es su idea y al final lo importante es que los jugadores crean en ella, porque no me imagino quizás a Ever Banega o a Iván Rakitić siguiendo por todo el campo a Pedri o a Frankie de Jong. Entonces, los contextos que tiene ahora mismo con Agumé y Mendy, pues le vienen a la perfección. También es quizás acierto de Cordón encontrar a un técnico que, sabiendo que tiene poca calidad, le va a sacar mucho rendimiento. Y como son jugadores muy, muy físicos, lo está haciendo. Este contexto de marcajes al hombre y presionar y quizás darle el balón al rival, pues le viene bien a este entrenador. Si a lo mejor tuviera otra plantilla, pues habría que buscar otro perfil.
Oliva, como tú haces con el dedo, un instante nomás que me pregunto. Javi, es que me ha recordado lo que has dicho al principio, aquel equipo de don Roberto Alés, que en paz descanse, con Joaquín Caparrós, sí, con Monchi, que era el que tenía que ir al mercado sin dinero a comprar algo para hacer el arrocito, y ahí estaba, y los leñeros, aquel equipo. ¿Te recuerda algo a este en espíritu y en apuesta y en cosas?
Sí, sí, sí me recuerda, sí me recuerda. Por eso he empezado diciendo que tienen esa identidad de al final ser un equipo que da absolutamente todo en el terreno de juego, y nosotros conseguimos, sin ser un equipo de mucha calidad, contagiar y conectar con el aficionado, ¿no? Porque al final, si eres competitivo y consigues los resultados, te puede gustar más o menos su manera o su estilo de juego, pero lo importante en muchos momentos es ganar. Y nosotros conseguíamos los resultados siendo un equipo muy muy competitivo, incómodo para los rivales, y que al final conectábamos con el aficionado, que hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? Puede ser porque tengas muchísima calidad y con balón seas extraordinario, y otras veces pues también porque defiendes muy bien, porque vas a duelos y ganas absolutamente todo, porque presionas al rival. Bueno, creo que eso al menos lo ha conseguido, y Almeida ha demostrado que es un líder, que también lo necesitaba el club y el equipo.
¿Tú te imaginabas, Javi? Buenas tardes, Javi Casquero.
Buenas tardes.
¿Tú te imaginabas el Sánchez Pizjuán aplaudiendo a Marcao Januzaj?
No.
Es que me parece que entre las muchas cosas que te pueden llegar a sorprender, porque aquí, que levante la mano quien en el 31 de agosto, 1 de septiembre, cierre de mercado, la foto de la plantilla que había quedado, entrador nuevo, pensaba que la puesta en escena del Sevilla en estos 8 partidos iba a ser la que estamos viendo, ¿no? Sexto clasificado en este instante, ¿no? Pero entre las muchas cosas que nos pueden llegar a sorprender, a mí esto no entraba, creo que, en ningún guión, ¿no? Recuperar causas perdidas, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero eso habla muy bien de Almeida, de sacar el máximo rendimiento a tus futbolistas y que encontremos versiones que jamás nos imaginamos o no hubieran visto ni ellos mismos, ¿no? Que eso a veces pasa. Hasta los grandes entrenadores como Flick, se ha destacado la temporada pasada que ha encontrado la mejor versión de todos sus futbolistas. Pues oye, Almeida lo está encontrando a su manera, de jugadores que estaban dando un rendimiento muy pobre en el Sevilla, y sin embargo, pues desde el convencimiento, desde creer en ellos, desde que los jugadores también cambien el chip, pues al final sean jugadores útiles para el equipo y rindan, ¿no? Que es lo que se espera de ellos, tanto de manera colectiva como luego seguramente el club cuando lo fichó.
Y luego hay una segunda parte, bueno, lo has tocado tú hace un instante, lo resaltaba Víctor hace un momento también, cuando has dicho, a lo mejor para estar entre los 10 primeros. Yo creo que todos viendo la Liga, todos los que estamos aquí a esta hora de la tarde, pensamos que hay 6 plazas más o menos que están para Madrid, Barça, Atlético, Villarreal, Atleti y Betis, o sea, los 5 equipos de Champions y el Betis, para repartirse las plazas de Champions y luego la Europa League. Y a partir del 7º puesto, o sea, yo empiezo a mirar la clasificación y digo, bueno, esto es para el que tenga un buen año, para el que sea capaz de tener buen rendimiento. Por ejemplo, recuerdo simplemente, año pasado, 7º clasificado Celta, 8º Rayo Vallecano. Es decir, que el equipo, si Almeida le sigue cogiendo aire, si el equipo empieza a coger una cierta fiabilidad, compitiendo y ganando partidos, que todo está muy abierto, me refiero, o sea, que te puedes asomar perfectamente en un año que medio se te dé bien a la 7ª o 8ª plaza.
Para mí donde tiene que mejorar es en el Pizjuán, y resulta increíble, sabiendo la fortaleza que siempre ha tenido Sevilla jugando como local, pero realmente es que es una plantilla que le falta calidad para llevar la iniciativa del juego. No tiene ese medio centro organizador, le faltan quizás esos jugadores entre líneas que puedan marcar la diferencia, le falta acierto de tener un futbolista que la primera que le llegue marque y se ponga por delante del marcador, por lo tanto ya se juega de otra manera. Bueno, pero teniendo en cuenta esas carencias y las posibles mejoras que puede encontrar Almeida en el equipo, fuera de casa creo que va a ganar muchos partidos. Entonces, tú has comentado, hay equipos que al final son sorpresa, que se meten entre los 10 primeros, o el Rayo Vallecano ha jugado la temporada pasada sin un 9 y se ha metido 8º, ¿no? Es que todos los equipos al final le faltan cosas, pero de manera colectiva consiguen ser grupos fuertes y ser competitivos, que es lo que creo que destacaría por encima de todo, que este Sevilla es competitivo, hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Sí, la gran carencia del Sevilla para Almeida está en el centro del campo. Porque a él le gusta, por lo que vamos conociendo y también conocemos al entrenador, ha hecho en falta, lo que pasa es que la situación está como está, ¿no? Pero él pensaba que le iban a traer un centrocampista creativo. Pero porque no puede hacer su juego sin... Por eso él, y es Almeida, el que rescata a Januzaj. cuando él se da cuenta que no le van a traer, claro. Él es Almeida el que
va
le plantea...
Va buscando jugadores que le den último pase.
Exactamente, el que le plantea al club y al entrenador, es que no decir, bueno, vamos, por eso Januzaj acude un día a la Ciudad Deportiva y dice, bueno, vamos a hablar con Januzaj, porque si no me vais a traer otro, a ver si puedo, y es lo que está haciendo, claro. ¿No?
Sí, sí, totalmente. Es que le falta, con la velocidad que tiene arriba, le falta a ese jugador que lance las contras, que dé su último pase, que pueda hacer
también
un cambio de orientación a un jugador de banda que tenga tiempo y espacio para que pueda hacer una acción de uno contra uno. Pero claro, Mendy, Agumén, Gibrilson no son ese perfil, ni Gudel para girarse, para filtrar, no tienen esa calidad. Entonces necesitas que o Peque o Januzaj lo haga, que esos sí que tienen calidad, pero claro, los tienes que convencer también que aparte hagan ese esfuerzo
físico,
colectivo. Y de presión porque que está exigiendo el equipo, pero si en algún momento tiene que priorizar, seguramente va a tirar de la calidad porque sabe que para ganar partidos es necesaria. Si no tiene calidad, es lo que marca la diferencia para el final, que se lleve un partido más trabado o con más dificultad de ganarlo, a tener la facilidad de aclarar un encuentro que estaba muy difícil de conseguir la victoria.
Bueno, y terminamos de reventar ya a Casquero con Escalera.
No le voy a preguntar por el Getafe.
Sí, vale, es prensa, esto parece una red de prensa.
Ya se lo pregunto por privado. Pero claro, esa forma de jugar en casa, Javi, que el otro día rompió ese molde y esa estadística que tenía el Sevilla como local, que fue ante el Barça, le falta calidad para llevar la iniciativa, pero hay muchas formas también de no llevar la iniciativa, pero ser también dominador del partido, ¿no?
Sobre todo por banda. Yo lo veo que es un equipo que quizás en casa tenga que jugar mucho por fuera, con los laterales, con Carmona, Suazo, que están también aportando mucho en ataque, llegar con jugadores al área y poner buenos balones para Héctor Adams cuando te den el balón. Creo que es lo que va a hacer el Mallorca se va a meter atrás, le va a dar el balón al Sevilla y que la juegue a pilicueta, marcado, a ver si se equivocan a filtrar por dentro y luego les cojan a la contra, ¿no? Como muchas ocasiones hace el Sevilla. Bueno, son estos partidos los que tienes que sacar adelante. Creo que donde arriesga menos es jugando por fuera, poniendo centros, intentando ser vertical cada vez que pueda. Y obviamente el Sevilla es un equipo que en el Pijuan estamos acostumbrados a que sea dominador del juego, a que cree muchas ocasiones de gol. Bueno, vamos a ver si lo consigue Almeida. Este dinamismo que está encontrando el equipo de ida y vuelta, de ser presionante, de llegar, de ser vertical, está contagiando y sabemos muchas veces que el Pijuan también juega estos partidos y que si le das ritmo, ellos también aprietan y el rival lo puede acusar.
Javi, para terminar ya la cátedra perfecta, te voy a hacer una pregunta ahora que estamos...
Está siendo un placer, Después, charlar con amigos siempre me gusta.
Después del parón hay que preguntarte por tu eterno rival, que es el Betis. ¿Qué te parece la confección de la plantilla con Anthony, que va poco a poco recuperando su sitio, con Anrabat, etcétera, etcétera? También ha dormido en Champions en estos días. El fútbol sevillano ha cotizado en este parón. Vamos a ver cómo viene después el carrusel de partido. Pero ¿qué te parece este Betis de Pellegrini en esta etapa?
Pues me parece un equipo que ya está consagrado en esa zona noble, que sabe jugar los encuentros y al final llevarse los partidos a base de calidad. Si hablamos de un equipo que le caracterizábamos por el físico y por la presión, pues el Betis es totalmente distinto, es otro perfil, donde jugadores como Fornals, que era un media punta, lo está poniendo en medio centro, tiene mucha calidad en la definición, de borde por bandas, es un equipo muy completo, la verdad que sí que es una plantilla muy competitiva, que le doy como uno de los favoritos para estar en Europa, que está la duda todavía de qué es lo que va a pasar con Pellegrini, pero tiene allí Lo Celso y todavía la vuelta de Isco. Por lo tanto, es un equipo que ese salto de calidad que hay entre los seis primeros, ahí incluyo al Betis, porque tiene una muy buena plantilla y lo viene haciendo muy bien en las últimas temporadas.
Y dos nombres propios para finalizar esta, de verdad, ya, por la gloria de Tito, que finalizamos. Pablo García, ¿qué camino le ves? Tú conoces a todos los futbolistas.
Me está gustando mucho, el chico. La verdad que es muy atrevido y al igual que Jesús, se están sacando... jugadores muy interesantes en la cantera del Betis. Yo cada vez que veo a Carlos Álvarez en el Levante me pongo malo. No entiendo cómo el Sevilla dejó escapar un talento así. Y el Betis, sin embargo, está sacando mucho talento en las últimas temporadas y eso al final es patrimonio para el club, para el equipo, de lo cual se beneficia el entrenador, que tiene un jugador de mucho nivel para competir por un puesto en la plantilla. Lo va a tener difícil, pero creo que es un jugador por el que tiene que apostar y cuidar el Betis en este momento.
Y ahora, the last one, no te digo la última, the last one. Paco Gallardo, el entrenador de la sub-20, que vaya el salto que ha dado y el trabajo que está haciendo. ¿Cómo lo ves como técnico?
Pues me alegro mucho por él, porque es muy amigo mío.
Lo sé.
Y oye, que esté ahí en la sub-20 es un paso muy importante. Al final no he tenido fortuna en pasar esta última eliminatoria, pero lo deseo obviamente lo mejor. Estar ahora mismo en la federación es una suerte, porque prácticamente vemos que es un equipo de cantera, viéndole el primer equipo. Se trabaja muy bien desde la base, hay jugadores de muchísimo talento, los clubes están trabajando muy bien, por lo tanto, si tienes la suerte de coger una buena generación, puedes ser campeón de Europa sub-21 o un Mundial sub-20, y bueno, yo creo que ahora Paco está muy bien colocado en la federación, y le deseo lo mejor.
Bueno, pues lo mismo te deseamos nosotros, cuatro abrazos, de Oliva, del Víctor, de Escalera, mío. Dice Carrillaje que otro también de suyo, el técnico. Javi, un placer, muchas gracias, un abrazo.
Un placer.
Y Alberto Ceballos, acaba de llegar, dice que también. O sea que...
Un abrazo para gracias. Todos.
1:53, 7 para las 2.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota ProAce City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el Polígono Industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
La oferta de la semana con Lilo y Stitch. Mucha más diversión extraterrestre para abrazar. Con cojines de terciopelo a 4,99 euros. Y muchos más conjuntos geniales a juego. Con sudaderas con capucha para mujer y niño a partir de 7,99 euros. Solo ahora y solo en Kick. Más de lo que esperas.
Bueno, pues 6 minutos para las 2 de la tarde. Y hay que ver ahora cómo arrancan nuestros equipos y cómo van nuestros equipos. El fútbol es como todo en la vida, es 1x2, aquello de la quiniela. Vamos a ver cómo entran en escena, vamos a ver cómo se dan los partidos. Esto no es una ciencia cierta, de lo contrario, los cuatro que estamos aquí estaríamos millonarios, y Ocaña también, estaría en el Caribe Mix ya. Así que, Víctor, ¿cómo ves la puesta en marcha de nuevo? Una ronda rápida, que nos quedan minutos. Tú primero, después Oliva y Escalera.
Bueno, tiene sí una oportunidad, viene el Mallorca, que es un polvorín, ¿no? Con Yagoba absolutamente tocado, parece que dos o tres veteranos lo están sosteniendo un poco, pero es que es colista y fuera no le gana, bueno, no le gana a nadie, ¿no? Es que ni siquiera empata, o sea que es una ocasión pintiparada para el Sevilla para encarar, sería la tercera victoria consecutiva, que yo no sé qué tiempo hace que el Sevilla no suma tres victorias consecutivas, ¿no?
Villarreal Betty, Oliva.
Sí, viene ahora, decía esto al principio, un tramo de 23 días con 7 partidos, 22, a partir del sábado 22, 18. 7. Sí, si contamos el 18 son 23, 22. Bueno, 3 semanas prácticamente, ¿no? Sí. Metidos en fines de semana, estamos hablando de 3 semanas y pico, lo que van a discurrir para que el Betis juegue desde el 18 de noviembre hasta 18 de octubre, perdón, hasta el 6 de noviembre, esos 7 partidos. Tiene en Liga 2 partidos gordos de enorme peso, el de Villarreal del próximo sábado y luego el lunes 27 el partido ante el Atlético de Madrid. De por medio tendrá un partido en Europa, el tercer claro. partido ante el Genk en Bélgica y luego un partido trámite que es ante el Palma del Río, que lo jugarán los suplentes para pasar a la siguiente ronda de Copa del Rey con poco desgaste. Pero es que el domingo recibirá por la noche al Mallorca, tendrá que recibir el jueves en Europa League de nuevo al Olympique de Lyon, en el segundo de los dos partidos de este tramo de Europa, y cerrar en Valencia, ante el Valencia el 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Es decir, tiene en Liga Villarreal, Atlético, Mallorca y Valencia, y los dos partidos de Europa, uno ante el Genk en Bélgica y otro ante Olympique de Lyon. Bueno, es un calendario que es habitual ya a estas alturas de temporada y que seguramente servirá para que el Betis empiece a encarrilar lo de Europa, que parece previsible, y ahora se tiene que agarrar bien fuerte a la parte de Champions, sobre todo porque juega ante dos rivales directos, ¿no? Sobre todo uno directísimo, que es el Villarreal, y otro que también está en esa pelea, que es el Atlético de Madrid.
Escalera, ¿tú sí. cómo ves el punto no. y seguido?
En referencia a lo que comenta Oliva, si consigue enlazar la cuarta victoria consecutiva el Betis en las dos competiciones, entre Europa y Liga, y consigue dar un puñetazo en la mesa en Villarreal, que sería tremendo, pues sería un golpe de autoridad, ¿no? Y bendito calendario cargado de competiciones entre Europa, entre Liga, sí. entre la Copa del Rey. Al final es ver el vaso medio lleno, es decir, sí, hay muchos partidos, pero es una bendición jugar tantos partidos porque estás en todas las competiciones.
Víctor Fernández ha hablado del Mallorca, pero Real Sociedad y Atlético de Madrid, dos salidas de Sevilla, ¿puede ser una de las pruebas del algodón?
Bueno, vamos ahí, el famoso partido a partido, a ver cómo se reengancha la competición el Sevilla, pero bueno, yo creo que este equipo también va a tener altibajos, ¿eh? No creo que pueda mantener este ritmo de puntuación, vamos, no creo, sería sorprendente, ¿no? Y creo que ni el más optimista espera que pueda mantener este ritmo de puntuación, ¿no?
Muchas gracias por hablar usted después del partido a partido, hombre. Muchas gracias por ese detalle que ha tenido.
Claro, claro. Es que yo no sé, Rafa, el partido de la Real Sociedad.
No sabemos ninguno, pero claro, hay que preguntar y ver cómo vemos el futuro. Una cosa era hasta el día donde han dormido en Europa y ahora es el despertares. A ver cómo funciona la cosa. Bueno, ha sido un placer, señores, compartir esto con Casquero, que es el que ha hecho el programa. Le tenemos que mandar un bono de algo, ¿no? Y invitarlo alguna vez. Lo dicho, más deporte, pues nada, el informativo local, después hay 25, hoy no es el lunes, ayer era festivo, el mejor programa que es el Empujón Deluxe, pero aquí estamos, Farmacia de Guardia, que aunque se fue Palito Ortega, pero seguimos de guardia, a 24 horas. Adiós, Oliva.
Hasta luego.
Adiós, Víctor.
Hasta luego.
Adiós, Escalera. Adiós, Rafa. Adiós, Carrillaje. Ahora, noticias de España y del mundo, siempre en la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.